Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora sobre la guerra entre Israel y Hamas pasa por una escalada de tensión con varios frentes abiertos. Esta noche el ejército israelí ha anunciado que ha interceptado proyectiles lanzados desde Siria y también desde el Líbano, donde Hezbollah habría reivindicado 3 nuevos ataques. Dentro de la franja las cosas siguen igual, o sea, peor. Israel luchando contra los terroristas, buscando a los rehenes. De momento no hay conversaciones para liberarlos a cambio de presos en una nueva ronda. La comunidad internacional sigue pidiendo a Israel que proteja a esos civiles. Hoy se lo ha hecho el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Se lo ha dicho al primer ministro Benjamín Netanyahu. El estadounidense está de visita en Israel.
Este es un operativo de Israel, decía el secretario de Defensa estadounidense. No estoy aquí para marcar calendarios o términos. Nuestro apoyo a Israel es total, pero también tenemos ideas de cómo realizar la transición de operaciones militares de alta intensidad a operaciones más quirúrgicas.
Los civiles están en medio del conflicto. Prueba de ello es que la única iglesia católica que hay en toda la franja ha sido escenario de otro ataque. Han muerto 2 mujeres, madre e hija, atacadas por francotiradores israelíes. Allí se refugiaban unas 600 personas. Manuel Ángel Gómez.
El ejército israelí está atacando desde hace semanas a los cristianos que se refugian en la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Hace unos días, soldados israelíes dispararon contra una cristiana palestina de 84 años, una profesora jubilada, que había salido de la iglesia para comprobar cómo estaba su casa.
Le dispararon en las piernas y cayó sin poder levantarse, aterrada como estaba, pero logró comunicarse con 2 personas, una de su familia, contándole lo que había pasado.
El párroco de esta iglesia, Gabriel Romanelli, nos ha contado que varias personas intentaron ayudarla, pero los francotiradores israelíes les disparaban.
Contactamos a las autoridades militares para que nos dejen ir a buscar el cuerpo, aunque sea. Nos dijeron que no, así que quedó ahí.
Su cuerpo sin vida estuvo durante días tirado en la calle. El Papa Francisco llama a diario a los cristianos alojados en la parroquia de este territorio palestino.
Llama todos los días para dar la bendición, para preguntar cómo están, para realmente desear la paz.
Hay más de 600 palestinos refugiados en la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza.
Sobre el terreno, hemos conocido esta tarde un nuevo vídeo con 3 hombres, ya de cierta edad, secuestrados, muy delgados, con barbas largas, sucios, implorando por su liberación a Netanyahu. 3 de los hombres secuestrados hace ya más de 2 meses en un vídeo que ha difundido la propia Hamas. También está sobre el terreno nuestro compañero Fernando de Aro. Mañana le volveremos a escuchar por allí, emitirán la tarde de COPE y seguiremos conociendo testimonios e historias de primera mano. Esta noche hemos conocido que Marruecos ha interceptado 2 embarcaciones con 115 subsaharianos a bordo que pretendían llegar a Canarias. Habían actuado frente a las costas de Marruecos. Esta operación llega justo el día en el que hemos sabido que en lo que va de año han llegado a costas españolas 51.000 migrantes, la cifra más alta desde 2018. Juan Baño.
Es uno de los grandes desafíos para los responsables de Interior, la gestión de la avalancha que está llegando a nuestras costas y que promete ir a más. La noticia que confirmamos este lunes con el balance oficial del Ministerio del Interior en la mano es que desde el 1 de enero de este año al 15 de diciembre han llegado por vía marítima 51.739 inmigrantes a bordo de casi 1.700 embarcaciones. Superamos así por primera vez los 51.000 que en ese mismo periodo se alcanzaron en 2018. Casi 3/4 de esas llegadas lo han hecho por Canarias, el 72%. Quiere decir que este año se ha producido un incremento de llegadas a esas costas insulares respecto al año pasado del 140%. Ya se ha superado con creces el récord histórico de la llamada crisis de los cayucos en 2006, cuando arribaron a Canarias 31.600 inmigrantes. Este año llevamos ya 37.200. Es lo cuantificable. En torno al 40% de los que se echan al mar con destino al archipiélago nunca llegan.
Mañana también será noticia el dato de previsiones macroeconómicas del Banco de España. En septiembre ya avisó del debilitamiento de la economía y rebajó el crecimiento para el año que viene en 4 décimas. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. En su último informe, el Banco Emisor apuntaba que la actividad de la economía española daba muestras de debilitamiento desde el verano. No variaba, por tanto, su previsión de crecimiento del 2,3 para este 2023, pero sí para el que viene, rebajando su proyección hasta el 1,8. Son cifras que están por debajo de las del Gobierno para este año en 1 décima y para el 2024 en 2. El Banco Emisor lo explicaba en la subida de tipos, el deterioro de la economía global y el encarecimiento de la energía durante el verano, y lo apreciaba ya, así lo decía, en la ralentización del empleo y de la actividad empresarial. Hace un mes conocíamos las cifras que daba para España la Comisión Europea, que tras el tercer trimestre se mostraba tan optimista como el Gobierno para el año en curso, pero más pesimista para el próximo. Mañana veremos si el Banco de España realiza alguna variación. Habrá que estar atentos a la evolución del consumo privado por la continua ya traslación del tensionamiento de la política monetaria al coste del crédito.
Hablando de dineros, este año nos vamos a gastar una media de 72 euros en el sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, o sea, un décimo y un piquito. Son 3 euros más que el año pasado. A 4 días de que los bombos empiecen a dar vueltas, en COPE estamos respondiendo a algunas de las dudas más habituales estos días. Los impuestos. Claudia Cid.
Si te toca el primer, el segundo o el tercer premio, Hacienda se va a quedar con el 20% de lo ganado. Pero no vas a tener que hacer nada porque te van a abonar la cantidad ya con ese descuento. Además, los primeros 40.000 euros están exentos. Carlos Cruzado, de Gesta, los técnicos de Hacienda.
En el primer premio, que son 400.000 euros al décimo, pagaríamos 72.000 euros. En el caso del segundo premio, son 125.000, pues el impuesto es 17.000. Y en el tercero, que son 50.000, son 2.000 lo que pagaríamos.
Si compartes el décimo premiado, mucho ojo porque vais a tener que ir todos a cobrarlo al banco e identificaros.
A veces una persona va a cobrar el décimo y luego reparte entre familiares o amigos, y esto es un problema porque la agencia o la hacienda de la comunidad autónoma correspondiente nos puede exigir el impuesto de donaciones.
El dinero ganado no hay que reflejarlo en la declaración de la renta ni se contabiliza como aumento de ingresos, por lo que no afecta a la hora de solicitar ayudas públicas.
Voy con una noticia brutal de esta misma noche. Un vecino de Sevilla ha hallado una bebé viva en un contenedor de basura en los Palacios y Villafranca. Todavía tenía el cordón umbilical. La han trasladado rápidamente a un hospital de urgencias. Está fuera de peligro la niña. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, su vida no corre peligro a pesar de mostrar síntomas de hipotermia. Allí en el hospital se ha iniciado una investigación para intentar localizar a la madre. Buscarán datos sobre embarazos de esta misma tarde, además de posibles pruebas de ADN. Un vecino de la localidad de Los Palacios y Villafranca, en Sevilla, escuchó su llanto desde dentro del contenedor, la sacó rápidamente y después la llevó a un centro de salud. La Junta de Andalucía se hará cargo de forma urgente de la bebé. Una vez sea dada de alta, la pequeña pasará de forma urgente a ser tutelada en un centro de protección de menores.
Y termino con un último apunte. El Vaticano contempla bendecir parejas homosexuales e irregulares sin equipararlas al matrimonio. La doctrina tradicional sobre el matrimonio se mantiene inalterable, pero podrán ser bendecidas otras uniones de parejas en situaciones irregular o a las parejas del mismo sexo. No existirá ningún rito específico que pueda provocar una confusión con el matrimonio. Y conocemos ahora la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zavalla.
Hoy destacamos que un hospital español, el Gregorio Marañón de Madrid, acaba de inaugurar el primer quirófano híbrido con impresión 3D del mundo. ¿Y esto qué permite? Pues la fabricación más rápida de productos sanitarios, por lo que va a reducir el tiempo de las operaciones y a mejorar su seguridad. Por ejemplo, en las que hay que quitar un tumor y se deja una zona sin poderla rellenar con hueso y hace falta una prótesis. Sin esta tecnología, esa prótesis tardaría meses y costaría 10 veces más. Ahora se hace en el mismo centro y tarda solo unos días en implantarse al paciente.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La música ayuda a tratar las enfermedades mentales, como lo oyes. Tiene innumerables beneficios, desde la transmisión de las emociones hasta mejorar la capacidad para socializar de los pacientes. Es algo a lo que la Asociación de Iniciativas Sociales AIS le da mucha importancia. Una asociación dedicada a ayudar a las personas con afecciones de salud mental. Este fin de semana han organizado un evento en el que grandes músicos y pacientes con enfermedades mentales han celebrado la Navidad. En España, más de 1 millón de personas, que se sepa, sufre algún trastorno de salud mental. En el mundo son 450 millones. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a La Linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Esta asociación, ASIS, se creó hace casi 25 años para dar asistencia a las personas que padecen alguna enfermedad mental y a sus familias. Entre sus iniciativas se encuentra la de ofrecerles a estas personas pisos tutelados. Así conviven juntas y les asisten diferentes profesionales, médicos, psicólogos, trabajadores sociales. Su misión es ayudarles en el día a día para que sean lo más independientes posible. Ana Villota es su fundadora y presidenta.
Lo que hemos logrado es integrar a las personas que tienen una enfermedad mental y que vivan en viviendas supervisadas por equipos profesionales especializados. Estas viviendas están en la Comunidad de Madrid, en sitios céntricos para favorecer la plena integración. Llevan una vida totalmente normal, simplemente es dar el soporte que necesita cada persona según su patología.
Los pacientes conviven juntos en un piso y comparten las tareas diarias. El principal objetivo es que la enfermedad mental remita gracias a la propia rutina del piso tutelado.
Trabajamos la conciencia de enfermedad, la adhesión al tratamiento y los beneficios es pasar a llevar una vida totalmente normal pese a la enfermedad mental y evitar, en casi todos los casos, las hospitalizaciones psiquiátricas.
En estos años han tratado a más de 3.000 pacientes, aunque no todos han podido vivir en los pisos. El perfil de los residentes es muy variado. Suelen tener entre 40 y 50 años y la mayoría de ellos padece esquizofrenia. La duración de la estancia depende de cada paciente. Claro, algunos llevan 25 años y otros han estado apenas unos meses. Pero Ana recuerda a todos con muchísimo cariño.
Un saxofonista se estabilizó en los pisos tutelados y a día de hoy es profesor de música. Y luego otra historia muy bonita, dos que se conocieron en este piso tutelado y se casaron y se fueron a vivir juntos. Hay historias variopintas como la vida misma. Lo importante es no centrarnos en la enfermedad, sino en el futuro y sacarlos adelante.
Dentro de esa rutina que fomentan está acercarles a actividades artísticas. Se les anima a que prueben a cantar, a bailar. Y es que, como explica el psiquiatra Jorge Vidal de La Fuente, hacer arte en cualquiera de sus manifestaciones contribuye a su bienestar psicológico.
El arte en general, porque, por ejemplo, la pintura también puede ser un vehículo de expresión y de mejora de habilidades, tanto en las destrezas manuales, etcétera. Todo este tipo de beneficios son beneficios que se van observando a lo largo de los meses y de los años. Son hábitos que son buenos para las personas y que las personas que los realizan se ve que están mejor que las personas que no pueden hacerlos o que no los hacen.
Uno de los mayores beneficios de practicar alguna actividad artística es precisamente la integración. Las personas con enfermedad mental tienden a aislarse y a dejar de participar en cualquier actividad que implique relación o contacto social.
Hay que involucrar a las personas en actividades siempre que pueda, disminuye el aislamiento, que es uno de los factores de peor pronóstico que tienen las personas. Da lo mismo sean niños, adolescentes, adultos o ancianos. El estar con otras personas es lo que más favorece la salud mental.
La música ha sido la protagonista del último evento que ha organizado esta asociación. Este fin de semana se han reunido en uno de los pisos tutelados más de 20 pacientes junto con grandes profesionales de la música. El motivo: celebrar la Navidad y poner en valor la importancia de las artes en la vida de estas personas.
Ese taconeo es el del bailador Cristian Almodóvar, que ofreció una pequeña actuación. Sacó a bailar incluso a algunos pacientes y destaca los beneficios del flamenco para tratar las enfermedades mentales.
Pues su dificultad hace que el alumno o la persona que lo recibe está en continuamente su memoria trabajando. Luego en las emociones, su masa muscular, todo eso fortalece. El flamenco está siempre está muy alerta el cuerpo y hace que el alumnado o estas personas que toquen el cajón, que bailen.
El dúo 6x4, formado por el violinista José Gabriel Númez y el guitarrista Jonathan El Baruki, interpretaron algunas canciones, entre ellas El día que me quieras, con el que muchos de los pacientes no pudieron soportar el nudo en la garganta. Y es que Jonathan, como nos ha contado, ha visto en muchos casos que la música es una medicina más.
Nuestra experiencia a nivel terapéutico también ha sido muy positiva para intentar focalizar una especie de tranquilidad antes de tratamientos como lo son las quimios, incluso personas que están siendo dializadas en ese momento, pues que estén un poquito más serenos, ¿no? Eso es un poco el poder de la música, que en algún lugar de nuestra mente, de nuestro cuerpo, pues se encienden algunas cosas que todavía siguen siendo un misterio.
Como para no curarse.
Madre mía, impresionante.
La Asociación de Iniciativas Sociales ha organizado este fin de semana un evento muy emocionante, lleno de música, en el que artistas y pacientes con enfermedades mentales han celebrado juntos la Navidad. El día que me quieras. Lo han hecho en uno de los pisos tutelados de la asociación, con el que ayudan a que estas personas vivan con normalidad, nada más y nada menos. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Ángel. Chao. Adiós.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Mucho hablamos del estado de nuestra educación y demasiadas veces para mal. Que si las nuevas tecnologías tienen efectos perniciosos sobre las mentes de nuestros hijos, que si el teléfono móvil en el aula es un elemento de distracción, que si los modelos de inmersión lingüística complican y no facilitan el aprendizaje de los estudiantes. Y todo esto es verdad. Pero habrá que sacar también un rato a hablar del modelo que sí funciona, ¿no te parece? En el último informe PISA, el que analiza el nivel de nuestros alumnos y los compara con los del resto del mundo civilizado, hay una región de España que gana en todas las disciplinas. Es Castilla y León, que a la chita callando ha logrado colocar a sus escolares en cabeza del sistema educativo español. Son los primeros en lectura, los primeros en matemáticas y los primeros en ciencias, lo que sitúa a esta comunidad en el top 10 mundial, a pesar del terrorífico efecto que la pandemia ha tenido sobre los escolares de todo el mundo. ¿Pero cuál es ese modelo de éxito? Pues mira, una ración de autoridad del docente, que cuenta con formación continua, unas gotas de nuevas tecnologías, pero sin pasarse, una buena integración de los alumnos de otras culturas, un programa autonómico de refuerzo para esas asignaturas que se nos atragantan, una buena dosis de atención a la convivencia y no generar problemas desde la política. Con todo esto, voilà, los alumnos de Castilla y León son los mejores de España.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Poder estar juntos y pasar muchos días seguidos.
Estar con la familia, compartir con los...
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona es pasar tiempo con mi familia. Tengo muchísimas ganas esta Navidad de estar en casa, de estar con los míos. Nos necesitamos más que nunca. Así que lo que quiero es eso. Tranquilidad, paz, amor y mucha, mucha salud.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
20 de septiembre de 2002. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Let me see you move. Come on. Come on. Come on.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. COPE está en Tierra Santa. Hasta allí se ha desplazado nuestro enviado especial, Fernando de Aro, junto a una parte del equipo de la tarde. Hoy ha visitado Belén, ahora está en Tel Aviv, y ha podido conocer a afectados directos de la guerra entre Israel y Hamás. Te lo contaba el propio Fernando.
Si me tuvieras que hacer un resumen, Fernando, de lo que te han contado la gente, las víctimas.
Pues mira, te cuento que este es un país que está traumatizado. Es un antes y un después, un antes y un después de los ataques del 7 de octubre. Es como si no acabasen de entender lo que ha sucedido.
Una de las historias que ha conocido es la de María. Su marido es cristiano palestino. El miedo se ha convertido en la tónica que viven todos los días.
Y es difícil desplazarse a otras zonas de la propia Palestina para cosas tan sencillas como ir a trabajar, ir a comprar alguna cosa, ir a visitar a amigos o familia y demás. Hay zonas abiertas, pero son peligrosas, están restringidas dependiendo del horario. A los colonos los han armado, sí, les han dado armas y les han animado a atacar a los palestinos.